Ser podcast.
Pues suena esta sintonía por última vez en esta temporada 25-26 con el Sanedrín Ilustrado de hoy. Cerramos la temporada anterior y estamos a dos semanas de empezar la nueva temporada en Primera División. Pero bueno, por ir cerrando fases, con esta cerramos la temporada 25-26. Ramón Besa, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches.
Hola, Manuel Javois. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches.
¿Qué tal la semana, Manuel?
Pues muy bien, de vacaciones, disfrutando del buen tiempo, de la familia y entre amigos. O sea que, vamos, si esta semana se pudiese prolongar infinitamente, no me iba a quejar mucho, la verdad.
¿Dónde hay que firmar? ¿Dónde hay que firmar?
Sí, sí.
¿Y tú, Ramón?
También relativamente tranquila, sin ningún sobresalto. No diré que anodina, porque sigo pensando que las vacaciones, ahora hay un problema que me afecta de lleno, sobre todo a mi edad, que es que todo tiene que ser activo. Las vacaciones tienen que ser activas, la jubilación tiene que ser activa, todo el mundo tiene que estar activado. Y entonces a mí, de vez en cuando, me gusta tener un rato de pereza. Un rato de pereza significa no hacer nada. Y eso cada vez es más difícil de conseguir. Entonces, pese a todas las súplicas y réplicas de la gente, tienes que hacer ejercicio, tienes que hacer natación, lo que sí hago ya es caminar, por lo tanto me doy por satisfecho, procuro controlar la alimentación y tal, y entonces esta semana sí que me he podido dedicar un poco al dolce farniente, ¿no?
Yo te digo una cosa, tengo ahora mismo, mi actitud ahora mismo es de no moverme en los próximos 20-25 días, pero de la cama a la playa, de la playa a la cama, o sea, sin hacer nada más, ni descanso.
Ya es bastante trabajo eso, ¿eh? Sí. Ya es bastante trabajo tener que levantarse y acercarse, ya podía venir la playa a la cama.
No, bueno, y acercarse al chiringuito para pedir algo, también hay veces que le dices, pásate tú y te invito, pero bueno, bien, benditas vacaciones y bendito descanso que viene bien para cargar pilas de cara a la próxima temporada. De todas maneras, dicho esto, Manuel, estas pretemporadas ya no son las mismas. Yo recuerdo cuando llegaba el Teresa Herrera, el Colombino, el Carranza,
el Carranza.
Y ahora ya no existen estos torneos. Ahora ya que si uno se va a Inglaterra, bueno, se pusieron de moda las giras asiáticas, luego las giras por Estados Unidos, y ya ese romanticismo que teníamos en los veranos ya no existe, ¿eh?
Hombre, y hace una semana estábamos despidiendo el fútbol de competición. O sea, que imagínate qué pretemporadas puede ser esas. Yo soy muy mayor. Yo recuerdo, fíjate, las pretemporadas del Madrid en cabeza de Manzaneda. ¡Joder! En Ourense. Ahí se iban, sí. Efectivamente, ¿no? Y tenías la... Y ya esos torneos que has citado daban como ya una especie de relevancia a lo que iba a ser la temporada, ¿eh? Mm. A veces los que estaban ahí, los que ganaban en algunos de esos torneos eran los equipos más punteros. En fin, es otra cosa. Bueno, en fin, los clubes tienen que hacer caja a toda costa, y entonces pues empiezan las giras, empiezan las otra forma de hacer las cosas. Nostalgias las justas, la verdad, ¿no? O sea, también ves los métodos de entrenamiento de antes y los ves los de ahora, y ves las costumbres alimenticias y ves las rutinas y te espantas, ¿no? Y dices, joder, ¿cómo ha cambiado todo? Y ha cambiado para bien, es todo un poco más sofisticado y bueno, pues lo que pasa es que lo que no hay es descanso. Es decir, no, es que el otro día yo estaba con la final del Mundial saboreando todavía, ¿verdad? Y de repente me encuentro, primer partido del Madrid contra Leganés o contra no sé qué, pero ¿qué el Madrid? ¿Cómo el Madrid? Si está... se acaba de terminar el Mundial y efectivamente ya estaban ahí rodándose. Bueno, bien, todo bien. O sea, el que esté enganchado, pues va a estar enganchado todos los días del año. Ya no tiene ninguna semana de tregua.
No, tal cual. Es que además, Ramón, de hecho, todos los equipos han vuelto al trabajo cuando todavía se estaba disputando el Mundial. Los internacionales se incorporan más tarde, pero todos los equipos ya habían iniciado la pretemporada.
Bueno, sobre todo porque, como sabemos, el fútbol se ha convertido en un show de entretenimiento. O sea, ya no funciona como una serie los partidos, o funciona como una película, ya no funciona como simplemente un partido como ocurría en el caso del Barça del Gamper, que te servía para decir que está en sí o que está en tampoco, para ver eso como lo que comentabais, sino que ahora ya es un decir, oye, ¿qué ponen? ¿Qué película ponen? Pues hay siempre un partido y no son los partidos que estábamos acostumbrados, como decías, de la pretemporada, en que había aquellas tanganas con los brasileños, me acuerdo, los torneos acababan tardísimo, los diarios iban con muchos problemas de cierre, todo lo que quieras. Y ahora, pues bueno, que se vas viendo gradualmente, ¿no? Porque hasta que va a empezar la Liga, y la Liga empieza como empieza, ¿no? Con los clubs, con el Barça ya no juega la primera jornada, sino que juega, empiezas con la segunda, con el calendario alterado, todo es diferente.
O sea, a mí eso no me gusta nada, ¿eh? No me gusta.
No, y los jugadores, mira, yo recuerdo que, por ejemplo, yo vi debutar a Hugo Cholo Sotil en el Gamper. Y a Alan Simonsen, ahora los jugadores debutan. Entonces ahora, por ejemplo, tú a Gordon, en el caso del Barça, pues ya sabes que ha jugado con la selección inglesa, has visto los partidos del Mundial, ya no es aquella primera imagen de un futbolista que tú conocías por tus propios ojos, sino que ahora es a través de la televisión y llevas ya mucho tiempo sabiendo de él, sabes casi absolutamente todo, y si no lo sabes es que eres un lelo, porque tienes que estar puesto al día para decir no solo si es un buen jugador, sino si es lo que le conviene al equipo o no, si encaja, si no encaja, es otra historia. Pero bueno, como dicen, los tiempos cambian y en lugar de ponerse nostálgico, lo que hay que hacer es entomarlos y de alguna forma pues lidiarlos.
Sí, es muy ochentero y noventero, pero es verdad que se hacía, todos los equipos antes del debut liguero hacían el partido de presentación ante su afición, en el que se hacía la típica foto, los fichajes de la temporada, y eran presentados realmente. Ahora ya ese tipo de cosas ya no existe, o sea, ya se lo ha llevado todo por delante el calendario, el que ya prácticamente no hay pretemporadas al uso, y que ya este tipo de partidos es que es casi imposible.
Los que se hacen la foto el primer día de pretemporada son los que no van a jugar un minuto en toda la temporada, porque claro, los demás están descansando de mundiales, de Champions, de historias, y han llegado allí los desfilados.
¿Os acordáis, además, los que no todavía no habían entendido que no los querían en la plantilla, los ponían a correr, les llamaban los marginados o algo así, decían tú y tú, fuera, y te pasabas dando vueltas ahí mirándoles como daban vueltas hasta que encontraban destino?
Tal cual.
Ahora ya estamos discutiendo la próxima fecha, lo que va a ocurrir en el próximo Mundial, que ha acabado hace 2 días. Esto ya es una auténtica locura. ¿Cómo va a ser el Mundial dentro de 4 años? Ese Mundial que a nosotros nos toca tanto de cerca, ¿no? Con todo lo que está pasando con la FIFA. Fíjate, faltan 4 años.
Sí, sí, tal cual. Pues mira, ya que abres el melón del tema del Mundial, está cogiendo mucha fuerza y cada vez más, con las buenas relaciones entre Marruecos e Infantino, el hecho de que la final no sea en España y sea en Marruecos. Yo no sé vosotros, pero yo... La organización, la federación, el país, yo no aceptaría organizar el Mundial si vamos como organizador principal, asociados con otros dos países como es Portugal y Marruecos, pero el principal peso lo lleva España. Yo, Manuel, si a mí no me dan la final, yo digo, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y os buscáis otro país, pero yo no entro en esto.
Eso es, esa decisión es puramente política, o sea, vamos, de geopolítica pura y dura, ahí el deporte poco tiene que ver la influencia internacional que uno tenga en las instituciones, en la Unión Europea, en cualquier organismo, por supuesto, destinatario de todo eso, la FIFA. Es cierto, y aquí sí que voy a decir, así como antes defendí que las pretemporadas ahora sean como sean, porque defiendo el progreso siempre, a mí me gustaban los mundiales cuando los organizabas un solo país.
Claro,
es decir, o Marruecos, o España, o sea, sé que esto es una forma de contentar a más gente, sé que la organización cada vez es más compleja y a lo mejor se necesita de más países, pero luego van a surgir problemas como estos. A nadie le reventó la cabeza porque no era pues entre Estados Unidos, Canadá y México, pues que se organizase la final en Estados Unidos, porque imagínate tú cómo se iba a poner Donald Trump o el gobierno estadounidense, porque ahí la superpotencia es la que es, y en el caso de España, Marruecos, etcétera. Pues si España tiene la mayor carga de partidos o España tiene la mayor carga de organización del Mundial, lo lógico pasa porque la final se celebre en España. Y si no es así, evidentemente, pues no tiene ninguno, es que no tiene ningún sentido. O sea, imagínate que después de todo, no sé la estadística de partidos, pero creo que, pues no sé si la mitad o más de la mitad fueron en Estados Unidos del último Mundial. Imagínate que después la final se celebrase, que conste que la Azteca me merece, creo que es uno de los mejores estadios del mundo, pero vamos, que pues entonces que lleve México el mayor peso de partidos, el mayor peso de calendario y mayor peso de organización, ¿no? No tendría sentido, pero insisto, cuidado, no creo que se dé. Pero si se da, bueno, es puramente político. O sea,
está Infantino de por medio, ¿eh? Puede pasar cualquier cosa.
Hay Infantino, los líderes políticos de cada país, dependiendo de quién esté mandando en cada país, dependiendo de quién sea amigo del que tiene que ser amigo y de la influencia que puedan tener. Pero bueno, si España es el que mayor peso tiene en ese mundial, el que más organización va a desarrollar y en el que más partidos se van a coger, lo que no tiene absolutamente ningún sentido es que la final, que es el partido más importante, no se celebre en España.
Ramón.
Bueno, mientras no lo decida Trump, pues espero que Trump...
Hombre, esperemos que no, pero bueno, siendo lo maleable no que sea Infantino con Trump, cualquier cosa.
Si decide las tarjetas rojas, probablemente pueda decidir también la final.
Por eso, tengo la sensación de que a veces... Y ahora ya no quiero hablar solo de Trump, quiero hablar de que los americanos, desde que no les concedieron el Mundial de 2022, como ocurrió cuando se adjudicó después el de Rusia y luego fue a Qatar, se lo han cobrado, con todo lo que pasó con las purgas de la FIFA, lo que está ocurriendo ahora, y entonces ahora estamos en un mundo del negocio, estamos en un mundo del show, estamos en otra esfera, y ahí creo que los agentes políticos tienen mucho que decir, no sé hasta qué punto afectarán a lo que ocurrirá en el próximo Mundial, pero tengo cierto pánico a ver lo que ocurre. ¿Verdad? No. Por ejemplo, ya tenemos un caso de las confederaciones. En el caso de la UEFA, está claro, no sé qué ocurrirá con la confederación americana, lo que pasará con las otras confederaciones, y estamos teniendo en cuenta que la FIFA hasta ahora era un organismo sin ánimo de lucro. A partir de aquí, con dinero se compran muchas cosas, se compran muchas complicidades, y no sé a quién... Van a seducir más o van a seducir menos, no lo sé. Pero esto ha cambiado ya desde Platini y desde todo esto, y hasta llegar a Infantino han pasado muchas cosas, y me imagino que pueden pasar muchas cosas para el próximo Mundial, para saber cuáles son las sedes. Ahora soy totalmente incapaz de saber qué es lo que va a ocurrir. Evidentemente, pues no sé ni si Trump continuará como presidente de Estados Unidos, si qué ocurrirá con Pedro Sánchez, ni acabará pasando con lo que está ocurriendo esos días en Ceuta. O sea, están pasando muchísimas cosas, ¿no? Y ahí esto incide, pues, para decir que nos conviene que sea más aquí o sea allá. Los criterios futbolísticos o deportivos cada vez han perdido más peso.
Tal cual, sí, esto es todo política, evidentemente. Política y economía. Pero vamos, yo soy la candidatura de España, decide esto la FIFA, y digo, perfecto, buscaros otro país para acompañar la candidatura de Portugal y de Marruecos, porque nosotros nos quitamos de en medio. Sería absurdo seguir en la candidatura, hacer todo el peso mayoritario de toda la competición y luego que el caramelito de la final se lo llevase otro país. No tendría ningún sentido, y desde luego la Federación Española quedaría en ridículo, con lo cual no debería hacerlo. Te iba a decir, Manuel, que esta semana se ha confirmado la salida de Gonzalo al Fulham, el canterano, 40 millones de euros deja en cartera y ha fichado el Real Madrid ayer. Se hizo por la noche efectivo el fichaje de Carlos Espí, el chaval del Levante, 25 kilos paga el Madrid al Levante.
Pues te voy a confesar que es la primera noticia que tengo del fichaje. Sabía lo de Gonzalo.
Sabía que estabas desconectado, por eso te estaba...
No, estoy muy desconectado. Sabía lo de Gonzalo y me gusta mucho, y creo que es un delantero que joder, daba muchísimos recursos diferentes al ataque del Madrid. Ahora el precio es muy bueno. Y por lo tanto, tal y como está el Madrid arriba y con lo que necesita de cash, pues me parece bien, pero no tengo ni idea de lo que me acabas de contar del fichaje nuevo.
un chaval de Levante, no delantero, grande, rematador, un poco tipo, yo creo va a tener un poco rol Joselu, en aquella época que fichó el Madrid a Joselu, más o menos un poquito, yo creo va a tener ese rol en el Real Madrid, tiene muy buena pinta el chaval.
Ese a Gonzalo lo hemos vendido por 15. ¿No? Sí. Si hacemos la cuenta, el descuento, básicamente, ¿eh? No es traer un delantero que te ofrezca otras variedades distintas a las de Mbappé, pero vamos, no sé, a mí Gonzalo me gustaba mucho. Ahora, yo entiendo que por 40 millones es una buena venta.
Sí. Por cierto, Ramón, la Federación Española de Fútbol abre oficialmente un expediente disciplinario extraordinario al Barça tras la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por tocar a Julián Álvarez con contrato en vigor. Que es cierto que esto lo hacen todos los clubes, pero no todos los clubes lo hace público como lo ha hecho el Barça. Con lo cual el Barça está reconociendo que ha hablado con el jugador. Que bueno, no sé dónde va a llegar esto.
El Barça lo que pasa es que o lo hace mal o lo publicita cuando no toca, ¿eh? Porque claro, el Atlético de Madrid también se llevó a Julián Álvarez como se lo llevó del City, y ha habido otras situaciones. Bueno, que se incoe un expediente ese día, pues... Veremos cómo acaba, no tengo ni idea. Yo, cada vez que se incoa un expediente, me gustaría saber cuándo se cierra, porque De la misma forma que hay un alboroto y que hay toda que se tiene que instruir de la forma reglamentaria que corresponda, luego cuando ya han pasado un tiempo nadie sabe qué fue de aquel expediente. Yo lo que quiero saber es cómo acabará, más allá del expediente que le hayan abierto al Barça y que, bueno, salvo que tenga una sanción de puntos o que le retiren, no lo sé, que tenga una cosa que una
cuando
sanción
cuando suceden
que no
cosas de este tipo, cuando suceden cosas de este tipo y hay sanción, lo que le meten es a lo mejor dos ventanas sin poder fichar, es decir, el próximo mercado de invierno y la siguiente verano, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Eso sería más.
Ya sabes que el Barça lo que hace es fichar, pero el problema es inscribir. Eso ya cada vez es difícil, ¿no? Porque no consigue estabilizar la economía, seguramente porque está condicionado por la herencia, la deuda que heredó y que le cuesta mucho estabilizarse económicamente. Por lo tanto, veremos si es capaz de fichar no solo ya Julián Álvarez, que era la petición de entrada del entrenador y que estaba de acuerdo toda la cúpula directiva y de los técnicos en fichar a Julián Álvarez. Si esto no es posible, igual el Barça no puede fichar a un 9 porque las alternativas que hay son menores y no busca tampoco un delantero centro como Spi, ¿no? Busca otro tipo de delantero centro. No lo sé. Yo creo que también el problema lo va a traer el Atlético de Madrid si es que Julián se niega a continuar el Atlético de Madrid y que además, por las noticias que yo tengo, igual estoy equivocado, él no quiere ir a la Premier. Por mucho que el Atlético de Madrid diga que va a fichar por el Arsenal y no sé qué, las noticias que tengo yo, puedo estar equivocado. Julián no quiere volver a Inglaterra, ni su familia, ni todo. O sea, él hizo un paso para dejar el City y bueno, el City ha sido el equipo hegemónico de los últimos tiempos. Veremos lo que ocurre. Bueno, ahora es el Arsenal, ¿no? Evidentemente el último que ganó la Premier. Pero quiero decir que tampoco será fácil para el Atlético de Madrid a ver qué ocurre con Julián Álvarez. De ahí sí que no tengo información del Atlético de Madrid. Es el entorno de Julián.
Yo, esto es mi opinión, y si tú firmas un contrato de 5 años, el club tiene esos 5 años de derecho sobre tu ficha federativa. Igual que si un club te quedan 4 años de contrato y te echa, te paga los 4 años que quedan de contrato, si tú has firmado 5 años con un club, hay amigo, tendrás que cumplir los 5 años con ese club. Y si tienes una cláusula de 500 millones, o vienes con los 500 millones o cumples con los 5 años que has firmado con un club. Por mucho que te quieras largar, no firmes 5, firma 2. Firma 2 y así a los 2 años, si te quieres largar, te largas. Y si un equipo te firma 5 años y al año siguiente te echa, te paga los 5, no te echa 1. Con lo cual hay que proteger un lado y proteger otra parte. Que a mí, esto de no, que el jugador se declara en rebeldía y juega donde le da la gana, pues no, sanción de la UEFA. Tú has firmado un contrato y lo tendrás que cumplir. Es así de sencillo. Pero bueno, esto es más viejo que el hilo negro. Y quiero acabar con el tema del Rayo Vallecano. Me parece lamentable. Imagino que estáis al día de la situación. La Comunidad de Madrid, después de hacer una investigación y de mirar cómo está el estadio, decidió que lo tenía que reestructurar porque incluso podía tener peligro para los que allí asistían. La cesión del estadio, la explotación, la tenía el Rayo Vallecano como club. Entonces, lo que le ha hecho la Comunidad de Madrid es pedirle al Rayo Vallecano que le deje entrar en el campo para empezar la remodelación. Llevamos ya 3 días y el Rayo Vallecano no ha permitido a la Comunidad de Madrid entrar en el estadio para empezar la remodelación. Y a estas alturas tenemos a un Rayo que no tiene estadio, que no sabemos si lo va a tener para inicio de temporada, y unas obras que tenían que haber empezado que no se están iniciando. Y la situación, Manuel, es el que se fastidia aquí al final es el aficionado del Rayo, que no se sabe muy bien. Se está hablando de irse a jugar los partidos a Burgos, a Valladolid y Albacete. O sea, tú fíjate el sainete que hay montado en el Rayo.
Bueno, es que el Rayo, si no juega en Vallecas, para mí no es el Rayo. Ahora, claro, como lo tengo pensado, concebido, o sea, que le pongan otro nombre. No entiendo cómo se ha llegado a esta situación, porque se veía venir. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido durante este tiempo? Que se sabía de las deficiencias que tenía el estadio, que se sabía de que había problemas y las negociaciones abiertas con la comunidad, y se haya entrado y se ha hecho de esta forma. Puede ser de que la intervención de la comunidad sea tan extemporánea como negligente la gestión del presidente del Rayo y de la directiva del Rayo, ¿no? De los propietarios del Rayo. Entonces, como bien dices, el problema, quien paga el pato son los aficionados, claro, y son los jugadores, el equipo, la plantilla. Y eso sí que es tremendo. Es cuando a veces hablamos de la diferencia entre el club y el equipo, creo que es manifiesto en el caso del Rayo. El Rayo es un club que tiene la simpatía y tiene la empatía de su afición y del barrio, y además precisamente por esa empatía hace que los demás clubs de la liga, así como algunos clubs extranjeros que se sorprenden cuando descubren el Rayo, que tengan un aprecio y un cariño. Eso es lo que le da la identidad, lo que le da la personalidad. Luego, que tú tengas que arreglar porque el estadio porque hay trozos que no son admisibles para jugar en la Liga de Fútbol Profesional, pero aquí empezaría a pensar cómo se ha invertido el crédito que había concedido a los equipos de la Liga cuando formalizaron ese acuerdo. No sé cómo han ido. Teóricamente los estadios, los propietarios tenían que invertir en las instalaciones, no solo en fichajes, ¿no? Cuando se
mira, me dice Palacio, lo digo por concretarlo, me dice Palacio que al Rayo le congelaron esos fondos porque no aportó la documentación. O sea que...
Bueno, pues imagínate, pues claro, entonces la Liga tiene razón, ¿por qué no aportaron la documentación los que mandan del Rayo? Al final acabará, por eso digo que creo que hay negligencia por parte de quienes dirigen al Rayo. Ahora, yo por parte de la comunidad entiendo que había que hasta llegar a este extremo. No sé si es que había vías intermedias y estoy empezando la liga, como tú dices, porque, claro, el Rayo sí que ya tiene... No es un que pueda hacer como los grandes que dicen, no, ponme los tres primeros partidos fuera porque yo resulta que estoy jugando la Champions. Bueno, a los grandes esto se les permite por competición europea, porque están haciendo obras en su estadio, por lo que sea. Pues el Rayo, si se ha dado esa circunstancia, a lo mejor se podría decir, oiga, pues concédame los tres primeros o cuatro partidos mientras se arregla esto en un mes, no lo sé, estoy hablando por hablar porque no sé cuánto tiempo llevan esas obras. Pero a lo mejor se podría haber llevado a otro tipo de medida que la de simplemente decir, pues bueno, ahí ya no se juega más.
Manuel.
No, que perdona, decía que habíamos hablado ya varias veces de esto en programas anteriores y es la tristeza y la paradoja de que un club como el Rayo, que ha hecho la campaña deportiva que ha hecho, sí, que ha mantenido la emoción hasta el final con un título europeo que hace muchísimos años que no, bueno, nunca, ¿no?
Nunca.
No sé si había disputado alguna
título
vez,
europeo,
efectivamente,
nunca.
Efectivamente. Que esa paradoja de que las cosas salgan tan bien en lo deportivo, que haya un proyecto que ilusiona al aficionado y que al mismo tiempo ese aficionado tenga que sentarse en un estadio que desilusiona al aficionado por la dejadez, la desidia y la incompetencia del club, ¿no? Para mantener unas instalaciones dignas de las que ya se han quejado los rivales también en su momento. O sea, no. No es una historia que haya estallado de cero o que sea un culebrón de verano, es que esto se veía venir desde hace tiempo, ¿no? Que iba a haber algún problema del Rayo, del club Rayo, de los directivos del Rayo con la administración por el uso que se está haciendo del estadio de Vallecas.
Aquí hay
que
muchos...
no deja ser un estadio municipal, coño, que es que tal además cual. Es que, en fin, no se ha hecho tampoco nada fuera de lo común cuando unas instalaciones se están cuidando correctamente.
Tal cual.
Y si algún día hay un problema o un disgusto, pues de repente vendrán las responsabilidades, o sea, o actúas o no actúas.
Aquí hay varios culpables, pero el principal culpable son los dirigentes del Rayo Vallecano, que han ido dejando que el estadio se cayese prácticamente a trozos. Y esto hay que solucionarlo, no por el presidente del Rayo, sino fundamentalmente por esa masa social que tiene el Rayo detrás y que no se merece estar viviendo esta situación, así que espero que se resuelva cuanto antes. Pues nada, queridos, que acabamos la temporada, que os escucho ya en septiembre, que paséis un gran verano, que como siempre es un placer charlar con vosotros todos los viernes y que nada, que disfrutéis mucho, que nos vemos a la vuelta, que yo os recomiendo el Sonorama, que vayáis un año, que es de los festivales con el BBK Live en Bilbao, yo diría los dos mejores festivales del mundo, así que si un año queréis que vayamos los tres, yo me apunto y nos vamos para allá.
Y si nos suben al escenario a tocar algún tema, mejor.
Bueno, eso ya va a
estar los tres.
No es cuestión de
Mecano. Yo me pido a Nato Roja y vosotros los hermanos.
Joder, no sé cuál elegir de los otros dos, macho, porque madre mía. Chicos, mil gracias. Abrazo fuerte, cuidaos.
Un abrazo grande.
Igualmente, gracias a ti.
Casi mejor José María que Nacho, sí. Me pido a José María más que a Nacho Cano. Venga, seguimos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.